14 horas 48 minutos 26 grados la temperatura. Una buena temperatura para recibir a Laura Ponce, que acaba de llegar. Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Excelentemente, un día maravilloso.
Disculpas por la demora, ¿no? Se nos ha sumado todo, una cosa arriba de la otra, pero ya estamos. ¿Cómo fue el viaje? Siempre preguntamos lo mismo.
El viaje bien, tranquilo en el día de hoy. No, vamos a ponernos positivos.
Está muy bien. No fue una experiencia tan desagradable como en otros momentos.
Es verdad, es verdad. Ya nos contentamos con que no sea desagradable del todo, mire.
Bueno, es que esto es parte de nuestra doctrina, ¿no? Lo que empezó como una especie de mensaje, la revolución derrotista, pero ya se está empezando a transformar, ¿no?
En un dogma casi.
Sí. Estamos juntando mucho adeptos. Lo vemos eso transitando la calle, ¿no? La gente, en realidad, lo que hacemos es cooptarlos cuando salen del supermercado. Ahí creemos,
ahí fértil el campo.
Ahí la revolución derrotista entra a pleno. Lo ves al tipo en la góndola y ahí llegamos nosotros y, bueno, le damos una estampita que tenemos con nuestra foto, así bien derrotados por Edesur, la política y todo. Y el tipo decide de
unirse,
alguna manera sumarse, claro.
Unirse, sí.
Coincide, quiere hacerlo, es simple.
Bueno, una de las cosas que habíamos anunciado en el inicio del programa era que íbamos a contar no solamente con la presencia de Laura, que está con nosotros,
aquí,
sino con la presencia de Juan Zimmerman, que está acá. ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno. Después me pasan el numerito para sumarme a la cruzada.
¿Usted quiere sumarse?
La estampita.
Honorario, por favor, póngame socio número uno en lo posible.
Muy bien, quiere ser.
Mucho pedir.
Está muy bien, lo vamos a sumar, ¿eh?
Mire que da resultado, ¿eh?
Pero muy no bien. Tengo duda. La derrota es un honor, por favor. La derrota es lo menos mediocre que hay.
Tal cual.
Hablando de derrotas y de ucronías, que el viernes pasado, Laura, vos comentaste muy bien de qué se trata. El título del libro es Argentinos a vencer. ¿Qué hubiera pasado si Argentina ganaba la guerra de Malvinas? Nosotros estuvimos hace un rato haciendo suposiciones, ¿no? Y ironizando a partir de cada uno de los supuestos. ¿Qué hubiera pasado?
Como esas ucronías de que estaban en Barcelona, ¿no?
Claro.
Una se terminó cumpliendo, la del Papa.
La del Papa.
Pero bueno.
Sí, que iba a tomar whisky con la... Bueno, justo tenía con las Malvinas.
Sí. Voy a tener que decepcionarte un poquito, ¿no? La verdad que yo no me lo planteé con ironía, ni me lo planteé como ejercicio humorístico. Me lo tomé en serio. Y bueno, es mucho más, digamos, es mucho más satisfactorio tomártelo como ejercicio humorístico, porque si te lo tomás la pregunta en serio es un poquito deprimente.
Claro.
Me lo pregunté en serio y me lo contesté en serio. Entonces, bueno, en primer término, lamentablemente, la primera respuesta que uno le viene a la mente es que si hubiéramos ganado la guerra de las Malvinas, probablemente el señor Leopoldo Fortunato Galtieri, no sé si sería presidente hoy en día, pero hubiera durado unos cuantos más años de los que duró en la presidencia del país.
Y la dictadura hubiera continuado aún después de su partida, digamos.
Ahora, pero desde la ironía o el humor, por ejemplo, ¿no? Planteado justamente desde la ironía, ¿no se puede desarrollar un camino también de profundidad? Digo, no desde la ironía no se puede plantear como una mirada que termina siendo dura, porque en algún punto el humor también a veces sirve como un canal para eso, ¿no? Para decodificar algunos hechos de la realidad que son bastante heavy.
Sí, lo que pasa es que con el humor es que en general lo que lleva es al desahogo. Una vez que llegaste a la broma y nos reímos todos, ya está. Tomártelo seriamente es como seguir desarrollando el pensamiento. Esto es lo que tiene la ucronía.
Claro.
Seguir desarrollando. Bueno, ¿y qué pasaría después? Y después de eso, la ironía termina en el chiste, que por ahí es el ridículo, pero el desarrollo del pensamiento serio es...
Vos sabés que es raro que hacernos a nosotros mismos hoy en día, después de tantos años, la pregunta de qué hubiera pasado si esa guerra podía haber sido ganada por Argentina. Y nos causa risa, o sea, nos mueve solamente, es algo risible.
Es tan impensable que
claro,
sea risible.
O sea, ese es un chiste. Y en esa época, Toda la gente que de a miles, de a cientos de miles salieron a la calle, y bueno, ni que hablar del esfuerzo bélico de la dictadura, más todos los líderes mundiales que se movían alrededor de esto.
No era impensable.
Claro, no estaba planteado como un chiste, claro. Estaba planteado como algo muy serio y que se podía llegar a lograr, ¿no?, una recuperación de las islas.
Bueno, sí. Eso era el objetivo. O sea, hoy en día, después de tanto tiempo, parece que esa guerra fue casi un paso de ballet previo a la democracia. No fue eso, fue una guerra, y todo el que hace una guerra, si la hace, es para ganar. Los militares cometieron tantas barrabasadas, tantos errores, que hoy parecería que le hicieron a propósito para perder. Yo no creo
que... O sea, cuesta creer que lo hicieron todo en serio, pero no, lo hicieron todo en serio.
Sí. Y esto que te planteaste vos, decir, bueno, está bien, voy a empezar a escribir sobre esto. Y lo primero que se me ocurre es que la dictadura siguió. ¿Cómo fue el proceso de empezar a imaginarte esa continuación de la historia, ¿no? Y qué hechos fueron sucediendo en tu imaginario y que van apareciendo en el libro, digamos, en la novela?
Bueno, me basé un poco en procesos de dictaduras muy muy largas, por ejemplo, la de Castro, o la de Mubarak, o la de Assad, o en ese momento la de Saddam Hussein, y bueno, países, digamos, aislados. Países donde...
Eso también, el hecho importante del bloqueo, que también es pendular en la novela.
Sí. Pero Chile no, por ejemplo, que es como nuestro vecino más cercano, que continuó con un proceso militar similar.
Mirá, yo, digamos, me tenía más en la cabeza países donde hay una histeria belicista o pseudo-belicista muy continuada. Inclusive, te soy sincero, una realidad que conozco muy bien, Israel, en cierta manera, que no es lo mismo, no hay dictadura, pero sí hay un estado de guerra permanente. Bueno, también, ¿por qué no? Estados de guerra permanente también de la literatura, de la realidad, y también de la literatura. No puedo menos que decir que este libro no se hubiera escrito nunca si en su momento no se hubiera escrito 1984, o si de George Orwell, o si en su momento no se hubiera escrito El hombre en el castillo, de Philip Dick. Sí. Bueno, entonces, imaginar, yo viví de muy jovencito esa histeria belicista.
Vamos a ganar, si quieren venir, que vengan.
Estamos ganando, inclusive, en las acciones bélicas, la etapa de gente, estamos ganando. Pero además, un entusiasmo morboso, totalmente psicópata, ¿viste? Desde un estado de locura generalizado.
Sí, la escena del acto en el colegio, sí, con el nenito vestido, es tremendo.
Y el de huello, ¿no?
Sí, sí, la cabeza colgando.
Cuenten, porque la gente no lo leyó el libro todavía. Bueno, puede ganar, porque si entran al Facebook de la radio, está la portada del libro ahí, y la forma típica de participar, que es comentando la imagen, compartiéndola en su muro y dándole un me gusta al Facebook de la radio, se pueden llevar un libro de Argentinos a Vencer, y en ese libro hay una escena como esta que vas a contar.
Si Argentina gana la guerra de Malvinas, una de las preguntas que me tuve que hacer, bueno, ¿cómo la ganó? Entonces yo quería que Argentina gane la guerra de Malvinas a lo argentino.
Bueno, atándolo con alambre, más o menos.
No tanto atándolo con alambre, sino en un acto de individualismo extremo.
Impensado,
que ni siquiera los ingleses
lo vieran venir.
En la batalla de Monte Longdon, cuando Argentina ya está perdiendo la guerra, un soldado correntino llamado Hernán Sosa se disfraza con la ropa del ejército inglés, corre tras las líneas enemigas y decapita a Jeremy Moore, al oficial al mando de la guarnición inglesa.
Claro. Esas cosas, cuando suceden en las grandes guerras, hay una desmoralización.
¿No?
Bueno, hay una enorme desmoralización de parte de los ingleses, una gran remoralización de las tropas argentinas, que en masa decapitan al ejército inglés. Esto hace, bueno, el tema de la decapitación, ojo, porque es un tema de una historia que no conocemos, que está contada por varios escritores de la época de la mazorca, de Rosas, o sea, tampoco el tema de la decapitación...
Viene al azar.
Lo saco de la nada, ¿no? Un gran escritor, Hudson, que es como ha descrito La Pampa como nadie, y tiene unos capítulos realmente hermosos donde habla de que cuando los gauchos, los paisanos, en esa época se juntaban en los fogones... El tema preferido que hablaban era de decapitaciones legendarias. O sea, no, claro, era que ellos
era un capítulo,
hubieran,
claro,
decapitado personalmente a alguien, pero les resultaba muy agradable comentar
al respecto
de las decapitaciones. Entonces, bueno, este muchacho decapita a Jeremy Moore. Este muchacho pasa a ser el nuevo San Martín.
Claro, colegios, sí.
Claro, se estudia la historia de Hernán Sosa como hoy, no sé, estudiaríamos, vaya
pero
a saber.
Pero además se mezcla la de Sarmiento, la de San Martín.
Todos.
Porque entre los capítulos hay libros de colegio, capítulo de colegio. Entonces, cuando Hernancito era chiquito, para aprender a leer los chicos, es
claro,
tremendo.
Porque después hay que justificar lo que hizo Hernán Sosa. Mm. Hernán Sosa hace lo que hace, que fue este acto heroico. El ejército inglés de por la espalda, bueno, él termina apoyando como en un try de rugby la cabeza de Jeremy Moore sobre una bandera argentina, y por atrás lo acribillan con 33 balazos el ejército inglés, ¿no? Pero le alcanza a apoyar la cabeza de Jeremy Moore sobre la bandera. Entonces, bueno, claro,
ese acto
tan importante como lo que hizo Hernán Sosa pasa a ser en esta ucronía también la infancia de Hernán Sosa, la familia de Hernán Sosa, quién era la madre de Hernán Sosa, los hermanitos de Hernán Sosa, digamos la educación cristiana en el campo que recibió este muchacho correntino para terminar siendo el nuevo héroe nacional. Y todo eso está en los manuales del alumno bonaerense, que parte de los manuales del alumno bonaerense, bueno, está la infancia de Hernán Sosa. Hernán Sosa inclusive, bueno, se le atribuye algunas hazañas antes de presentarse en filas, como fue, termina la de decapitar un negro en una pulpería.
Todo se mezcla todo.
Hazaña que las malas lenguas le atribuyen a Martín Fierro, pero en esta realidad termina atribuyéndose a Hernán Sosa. Bueno, qué sé yo.
Eso y ser también el inventor de la virome está así.
Más o menos, sí, más o menos.
Y vos desarrollás la historia hasta qué año, más o menos, aproximadamente. ¿Cómo es el transcurrir
¿cuál es
de la
hoy?
Novela?
Sí, el
¿cuál 2000, es el hoy?
2011, la novela transcurre enteramente en el 2011.
O sea que lo que hay está
es el presente,
desde
el presente.
Desde el presente.
Sí, después
el presente que fue consecuencia de esa nueva línea histórica.
¿Y el narrador es un personaje o es una tercera persona?
No, es una tercera persona que narra los aconteceres de distintos personajes.
¿Y en qué situación estábamos en el 2011? Hace tres añitos atrás.
Un año antes de los 30 años de la Guerra de Malvinas.
Y todavía seguíamos con la dictadura.
Sí, absolutamente.
En ese 2011.
Absolutamente.
¿No? Ese 2011 paralelo.
Es el 2011, pero no solamente sigamos con la dictadura. Argentina pasa a ser el paraíso de los skinhead, por ejemplo. O sea, el turismo que se hace es turismo de extrema derecha, donde todos los skinhead... La calle Florida es el paraíso de los skinhead. Y se hacen tours a las Islas Malvinas,
vea,
digamos,
el teatro de operaciones
para ver
en actividad.
Sí, en inglés.
Claro.
Vea la acción donde la acción transcurre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los turistas vienen y van a Malvinas para tener la posibilidad de luchar contra el imperio desde el lugar de los hechos, ¿no? Donde está transcurriendo la historia, que es ahí en Malvinas. Y bueno, hay un embargo, hay 30 años de embargo.
O sea, no se consigue nada, salvo lo que se te pueda traficar.
Claro, bujías, por ejemplo. Porque, bueno, en 30 años de embargo, el país quedó detenido en el 82. Los autos son como en el 82, la ropa es como en el 82.
Los teléfonos andan a cospeles.
Teléfonos andan a cospeles, exacto, sí.
Y la relación con el resto del mundo, ¿qué aliados terminamos, ¿no?, consiguiendo?
Venezuela, Corea del Norte... Cuba, Irán. Cualquier parecido con la con la realidad es pura coincidencia.
Acá Juan García dice en Facebook, wow, un tema bastante rebuscado para escribir. Rodrigo Van der Roth dice, si ganábamos la guerra perdíamos en algún debate de la ONU o algo, y los ingleses seguirían teniendo soberanía sobre nuestra patria. Y bueno, Facundo dice que está muy bueno el material y ahí se anota para llevarse el libro. ¿Cómo fue la respuesta de los lectores, de alguna manera, cuando vos haces esta propuesta en algún punto?
Mirá, algunas respuestas me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el libro salió, esto es casi también surrealista, el libro salió en la revista de guerra de la UBA. Cosa que yo...
¿Hay una revista de guerra?
Hay una revista de guerra de la UBA, claro, hay que exacto.
Hay que enterarse de eso.
Exacto,
¿no?
Hay una revista que se llama Revista de Guerra. O sea, así, literalmente. Así. Se llama Revista de Guerra...
De la Universidad de Buenos Aires.
De la UBA, de la Universidad de Buenos Aires.
Muy bien. Y se tomaron... Que la realidad supera la ficción.
Y hablaron del libro en la Revista de Guerra de la UBA.
Que esté ahí, sino que existe esa revista, ¿no?
Pero... Y después, el libro figuró... esto es más surrealista todavía, en la cátedra del señor Horacio González, o doctor, no sé, licenciado Horacio González, la cátedra de pensamiento político también de la UBA, en el curso de filosofía política.
O sea que...
Bueno, sí, o sea, no llegó a lugares que vos no creías que ibas a llegar.
Bueno, pero ese es el destino de cualquier libro, ¿no?
Te consultaron algo, en algún momento te pidieron participar o ir a dar una charla, porque imagino que lo habrán tomado como narrativa especulativa para a partir de ahí generar algún debate.
Claro.
¿No?
Sí, sí, no.
O fue más absurdo aún.
Fue, sí, yo creo que
la duda.
Tendemos a pensar el mundo en términos racionales. Y gracias a Dios el mundo
no es tan así.
Claro, constantemente nos demuestra que lo único constante es el absurdo, ¿no? Entonces, a mí me daría cosita si me invita Horacio González a hablar de Malvinas. Hay una frase del editor que a mí me gustó mucho sobre este libro, Sergio Salgueiro. Sergio Salgueiro me dijo, y yo no lo había pensado, y pienso que tiene razón, que constantemente vivimos argentinos a vencer. O sea, si bien Malvinas pasó, la convertibilidad fue también un argentinos a vencer. Constantemente fuimos pasando de situaciones delirantes a situaciones delirantes.
Bueno, tenemos ahora la famosa década ganada, ¿no?
Sí, bueno, no quiero hablar del presente.
Pero siempre hay como una cosa mitológica que la historia tiene que tener.
Grandilocuente, sí. Y
eso,
esa cosa
grandilocuente.
De que vengan de a uno, que se vengan nomás. Sí.
Que no
que
digan
vamos
cuántos
a sopapear
son,
a,
que vayan pasando.
Nos vamos a sopapear a todos. Yo creo que tan delirante como este libro, o sea... Hay cosas de la realidad que evidentemente me han ganado.
No supera,
por ejemplo, en su momento el blindaje lo hayan puesto como la solución a los problemas nacionales. Yo no sé si se saben de lo que hablo, ¿no?
Sí.
Porque no pasó hace tanto.
Megacanje, blindaje,
que Corralito. Son cosas que hoy también nos causan risa.
Bueno,
no nos pueden causar otra
viene
cosa.
Para ayudarnos, ¿no?
Sí,
no
puede.
Claro.
Causarnos hoy es... pero nos matamos de risa con esas cosas, y son cosas que en su momento
parecían
muy en serio. Trabajaba mucha gente en eso.
Sí. Y es que sí, cuando gente. Algunos discursos logran naturalizar esos conceptos en la gente, ¿no? Termina ya transformándose todo, ¿no? En una
que
escena.
Para mí hay una
ficcional.
Frase de Marx que tuvo razón y que viene al caso, que es que la historia se presenta primero como tragedia,
sí,
y después como comedia, como farsa.
Como farsa.
Sí, Marx también dijo que hay que ir a la tanda porque si no la historia te condena, ¿eh?